Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Qué alegría el que estén sintonizando Onda Madrid. Ya saben que es lunes, ¿cómo no lo van a saber si están diciendo, pero qué calor hace este primer día de la semana? Bueno, les vamos a intentar hacer más llevadero este día con el programa que les tenemos preparado. No se pierdan ni las noticias con sonido, ni el libro de José Antonio Ruiz con prólogo del profesor Pedro Guillén, que van a estar aquí en este programa, El Último Sapiens. Pero antes de nada, vamos a callejear. Pero si ya están ellos, claro que sí. Vamos a callejear con Roberto y con Elu. Venga, allá vamos.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Pues esta semana en Onda Madrid la queremos dedicar a la maternidad. Por eso nos hemos propuesto conocer a fondo uno de los mejores hospitales materno-infantiles del mundo, el de La Paz, y lo vamos a hacer, pues eso, callejeando de la mano de Roberto y de Elu. A los dos os saludo. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves, Elu?
Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un viaje muy bonito,
sí,
¿no?
Sí, desde luego que sí. Un viaje bonito por este hospital en el que han nacido, agárrate, más de 700.000 madrileños.
¿Pero qué dices?
Nada más y nada menos. Y en la semana, en esta semana tan especial de la natalidad, queremos dedicarle nuestra sección, entre otras cosas, porque acaba de renovar las instalaciones de este área, del área de maternidad. Además, el hospital entero está en un proceso de remodelación total. Por eso, vamos a hacer un viaje radiofónico por la maternidad. ¡Qué bonita es la maternidad! ¡Qué bonita!
Ay, ¿qué te voy a decir yo? Que soy mamá doble.
Que se te cae la baba. Ay, con esos dos angelitos. Bueno, pues ¿cuántos madrileños? Casi un millón han nacido en este Hospital de La Paz que hoy vamos a visitar. Un hospital que se inaugura en 1964. Es, en ese momento, el más moderno del país, uno de los más modernos del mundo, y hoy en día sigue siéndolo. Sigue siendo un referente en todo el mundo gracias a que no ha dejado de renovarse. Ahora acaba de mejorar las instalaciones de los cuidados intensivos para bebés, algo fundamental para la supervivencia de muchos pequeños en sus primeros días de vida. El consejero de Sanidad lo celebra.
Una forma de entender la sanidad que ha llevado a este servicio de neonatología a ser considerado un referente a nivel internacional por la complejidad de los casos atendidos y también por los niveles de supervivencia.
Bueno, pues sigue siendo, y esta es la prueba, el Hospital Materno Infantil de La Paz, uno de los más modernos, cuenta con una sala UCI con sistemas de monitorización y terapia de última generación, y es también historia de la comunidad, historia de España, vanguardia al mismo tiempo, porque el proyecto se empezó a construir en 1962, cuando se le llamó Ciudad Sanitaria de La Paz, así se llamaba este complejo. Hoy queremos hacer un repaso por el origen de este lugar tan especial para los madrileños con una de las personas que mejor lo conoce porque le ha dedicado pues prácticamente toda su vida. Hablamos del jefe del servicio de maternidad, Antonio González.
Los comienzos aquí del Hospital La Paz, allá por el año 65, pues fueron verdaderamente ilusionantes y muy novedosos. Para nosotros, pues llenos de entusiasmo. Y para a nivel social, pues marcó un antes y un después en la asistencia a los partos. De tal forma que lo habitual era que las mujeres parieran en sus domicilios, lo habitual. Y desde entonces para acá, pues se fue rutinizando el que los partos tenían que ser en el hospital.
Menos mal, porque cuando las cosas se tuercen, esto lo sabe bien el doctor Gutiérrez Serantes, Doctor, cuando las cosas se tuercen, mejor estar en un hospital.
Sin duda.
¿Cuántas vidas se habrán salvado?
Sin duda, es como se puede salvar la vida, tanto de la mamá como del bebé.
Exacto.
Eso sin duda.
Exacto.
Sí, decía Antonio González, le acabamos de escuchar, que era lo habitual. Lo habitual antiguamente era dar a luz en la casa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo soy un niño de casa.
Caray. Ay, mira, mira. Sí, sí. Algo raro te veíamos.
Trafalgar 7, en el tercero ayudó por la vecina el cuarto.
Anda.
Como tenía que ser.
Estupendo,
y aquí
estupendo.
Estás, hecho y derecho. Sí. Bueno, todo ha cambiado mucho en los últimos años. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología no dejan de avanzar. Y eso, claro, ha hecho que la maternidad sea más fácil con el paso de los años. Una de las bases de este hospital ha sido precisamente saber adaptarse a cada tiempo, evolucionar para seguir siendo un referente, que no es fácil, y uno de los centros hospitalarios más modernos de España. Estos han sido algunos de los avances más grandes que se han producido en este
hospital.
Hemos
mejorado las dotaciones técnicas, hemos mejorado la investigación, hemos mejorado los fármacos, hemos mejorado los riesgos anestésicos, los riesgos de hemorragias. Todas estas cosas han ido disminuyendo de riesgo porque la ciencia avanza.
Lo han mejorado todo. Es la voz del jefe del servicio de maternidad, pero aún tenemos que hablar con las protagonistas de esta sección. Si hablamos de maternidad, tenemos que hablar de las madres.
¡Claro!
Las madres, las matronas. En
Bien.
Fin, que enseguida estamos con ellas.
Venga, pues antes de ir con nuestro arquitecto de cabecera, nos pide paso Alejandro Baca, que está en Alcorcón, y que queremos que nos dé la noticia que ya se da por finiquitado el incendio de la nave de Alcorcón. Cuéntanos, Alejandro, dame la noticia.
Pues eso, lo que bien dices, Nieves, ya se ha controlado la situación después de ese fuego que se ha provocado en esta nave industrial. El origen han sido unos bloques de tarima flotante y encimera que estaban en el exterior, y aquí ya solo queda el equipo básico de bomberos, de sanitarios, que están controlando que el fuego no se reproduzca. La columna de humo que se veía en Alcorcón prácticamente ha desaparecido, pero el olor sigue siendo muy intenso, eso sí.
Claro.
Muchas de las personas que están aquí están con mascarilla, y algunos de los trabajadores que estaban fuera han entrado a recoger sus cosas, las pertenencias que tenían dentro, porque han tenido que salir corriendo cuando se ha producido este incidente. Ya han desalojado la zona para que los bomberos puedan trabajar tranquilamente. Los accesos a esta nave industrial están cortados por precaución, y la verdad es que ya se respira cierta tranquilidad en la zona después del susto que se han llevado todos los trabajadores de Bricomart aquí en Alcorcón.
Pues buenísima noticia que nos traes desde Alcorcón. Gracias, Alejandro Baca. Comenzábamos a las 4 con muchísima preocupación, y ahora ya ven que la situación en Alcorcón, en la nave industrial, ya está controlada. Estábamos hablando del Hospital Materno Infantil de La Paz, y ahora es el momento de saludar a Elu Moreno, arquitecto de cabecera, que ya, hablando de La Paz, ya nos despedimos por este verano, Elu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, qué alegría lo del incendio. Ojalá pase lo mismo con todos los que están ahora mismo en activo, ¿eh?
¿Verdad? Es verdad, es verdad. Tristemente no es así en todas partes,
ya,
como sabes, pero bueno, deseamos que realmente las labores de todos los incendios acaben cuanto antes. Oye,
ojalá.
Hoy con motivo de esta Semana de la Maternidad, uh-huh, ¿qué nos puedes decir, por favor?
Bueno, pues...
Venga, venga, a ver.
Estaba, Roberto, como muy bien estaba contando, el Hospital de La Paz es uno de esos proyectos que tenemos que seguir muy de cerca en Madrid, porque es uno de los grandes proyectos. Y es que no solo va a afectar a la parte materno-infantil, que como bien estáis explicando es de lo más reconocible de este hospital tan conocido, de nuevo, de Madrid, pero es que va a haber una reforma integral de todo el hospital, de todo el complejo. El concurso se falló en 2019 y en 2021 ya se produjo la aprobación de este proyecto. ¿Que lo ganó quién? Pues mira, aquí parece que siempre barro para casa, Nieves, pero los ganadores fueron Burgos y Garrido Arquitectos, que fueron unos de mis jefes, sobre todo cuando yo salí de la carrera, así que muy contento.
No me
por
digas.
Ellos. Claro, ellos eran los que lideraban el equipo de Madrid-Río cuando se hizo la reforma de aquel parque, y son los que han ganado el proyecto para la reforma del Hospital de La Paz, junto con, o sea, no son solo ellos, sino que van en conjunto con MAPA Arquitectos Consultores y con Neila Arquitectura. Y ojo, porque la reforma no es pequeña, ¿eh? Que es que son más de 500 millones de euros de inversión total.
No me digas. O sea, 500 millones de euros y la reforma, ¿en cuánto tiempo la vamos a ver completa?
Claro, es una reforma a largo plazo. O sea, esto no vamos a ver que es para mañana, sino que va a durar 12 años. O sea, esto se va a ir haciendo por fases, ahora lo contaremos. Uh-huh. Y dirás, ¿y cómo va a ser el hospital? Pues mira, ellos lo definieron, ya sabes que los arquitectos nos gusta mucho hablar de lo que hacemos.
¿Sí?
Entonces ellos decían, va a ser un gran edificio lleno de pequeños lugares, con inspiración humanista. Y ellos dicen, para poner a las personas en el centro, al final en un hospital es de lo que se trata, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ellos lo que han hecho es crear un diseño más horizontal, con una doble fachada que lo que permite es una entrada de luz natural. Esto para las personas, en general para todas las personas, pero si encima estás malito, el tener luz natural es muy, muy, muy importante y
yo
además también mejora
sí. Uh-huh.
La eficiencia energética. Y también se van a crear jardines interiores y zonas de esparcimiento. Pero mira, vamos a las cifras puras y dudas. Mira,
venga, vamos a ello.
Decirlo, van a ser más de 320.500 metros cuadrados. Es decir, un incremento del 72% respecto a lo que ahora tenemos. Van a ser más de 1.150 camas, 840 para adultos y más de 300 pediátricas. Todas habitaciones individuales, aunque es verdad que un porcentaje de ellas se pueden doblar en caso de necesidad. Va a haber 12 salas de paritorio, 253 puestos de urgencias, 51 quirófanos, 675 locales de consulta externas. Es decir, se va a modernizar completamente el hospital.
Qué bueno. Oye, lo de 12 salas de paritorio. Bueno, ahí es, bueno, uno detrás de otro. Me está mirando Luis Gutiérrez, uno detrás de otro. Venga, otro
ahora,
parto.
Ahora lo que hace falta es que nos animemos los que tenemos que tener los niños para ocuparlas, todas las salas, ¿no?
Eso es.
Los que estáis en edad ya. Sí.
Claro. Oye, pues cuéntanos más datos de toda esta reforma.
Bueno, pues me decías, oye, ¿esto cuánto va a tardar? Pues lo que hablábamos, 12 años. Y se hace por fases, ¿para qué? Para que no se tenga que parar el funcionamiento del hospital. Tú ten en cuenta que, claro, imagínate que parásemos esto, pues sería imposible. Entonces, el comienzo ha sido en este marzo, que es lo que estabais hablando, con esa primera actuación en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y básicamente van a ser tres fases. La fase 1 es lo que es el Hospital General de Adultos, que se terminará en 2026. Va a ser un edificio de 25 plantas y va a ser el volumen más grande. Ahora, y se ubicará en lo que ahora es la central térmica y en los edificios del norte, donde está la docencia, los recursos humanos y el bloque quirúrgico, en la zona noroeste. En la fase 2, es decir, una vez que acabe esa, pues pasan a la siguiente, que será el Hospital Materno-Infantil, que terminará en 2029. Esto es lo que queda más cerquita del Paseo de la Castellana. Va a ser
¿sí?
un edificio un poquito más bajito, de 17 plantas, y lo que se hace es que se traslada el Hospital General y el Traumatológico a la parte de la fase 1. Es decir, como ya se ha creado la fase 1, pues pasas toda esa todo lo que se utiliza ahí pues a la otra fase. Y en la tercera, pues es lo que se denomina edificios de servicios complementarios. Y esa sería la última fase, que se terminaría en 2031. Y ¿qué incluye? Pues incluye una guardería, un centro de día para mayores, un auditorio, el alojamiento para familiares y lo más icónico, que es la remodelación de la torre de maternidad, que es lo único que se va a mantener de lo que ahora tenemos, porque es lo más icónico y es precisamente una de las cosas que hicieron que ganara el concurso los arquitectos que lo van a desarrollar.
Qué bien. Bueno, pues hemos acabado esta sección, Elu, en este verano hablando de niños. Pero por favor, qué cosa más maravillosa. Pues Elu,
sí.
Te deseamos toda la suerte del mundo, buen verano.
Igualmente.
Pórtate bien y nada, como dice el doctor, que queremos que se llene la sala esta
claro,
de maternidad.
Claro. Venga, ponte a la
obra. Bueno. Y es porque se llene, habrá que hacer el esfuerzo.
Exacto. Pues Elu Moreno, te
que
mando un abrazo.
Un abrazo.
Elu, un gracias.
Abrazo.
Bueno, seguimos callejeando
seguimos.
Con motivo de esta semana de la
claro
maternidad,
sí.
¿no?
Sí.
Recorremos el Hospital Materno-Infantil de La Paz, lo decimos, uno de los más importantes de España en esta materia. Queremos conocer las historias de las personas que trabajan allí.
Porque son 7.000 facultativos los que cada día trabajan en
este
centro.
Es una ciudad.
Sí, es espectacular.
Qué barbaridad.
7.000. Hay pueblos con menos habitantes.
Con menos,
muchos menos. años de las personas que trabajan en este hospital al servicio de los madrileños. Lleva 54 años siendo el hospital mejor valorado por los sanitarios españoles. Es único en España, pero hoy estamos centrados en este área de materno-infantil. Por eso vamos a conocer las muchas historias que hay por sus pasillos, poniendo el micrófono de Onda Madrid en el interior de este hospital, que hasta ahora está lleno de matronas, de madres a punto de dar a luz. A ver con qué sonidos y con qué voces nos encontramos.
A ver.
Vamos a ver este niño, que está revoltoso. A ver. Respira profundo. La labor de la matrona, pues, es la recepción de la gestante que viene de parto o a la que se la va a inducir el parto. Venga, fuerte, 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 fuerte. Venga, un poquito más.
Venga.
Vale, descansa. Y el tener un control de esa dilatación y ese expulsivo, de manera que se garantice la seguridad de la madre como del feto.
¡Qué momento!
¡Ay, por favor! Casi me echo a llorar, pero qué bonito.
Es la voz de las matronas, a que recuerdas las tuyas,
hombre,
Nieves,
¿verdad? Claro, claro.
Que trabajan con estas mujeres a punto de dar a luz, un papel fundamental, un trabajo hermoso dedicado a dar vida, pero su profesión ha cambiado mucho también en los últimos años. Los avances han sido fundamentales y hemos hablado con ellas de cómo era su profesión hace años. Afortunadamente, ya nada tiene que ver.
Antes dilataban con dolor, ahora si quieren tienen la posibilidad de ponerse la epidural. Antes parían solas, solas, sí, sin su pareja, sin la compañía familiar que ellas eligieran, y ahora se paré con ellas. Antes el niño se le separaba de la madre con mucha más prontitud que ahora.
Nada que ver.
Nada que ver, por favor. Uh-huh. Oye, que es que entrabas ahí como, adiós, despidiéndote de todo el mundo.
Solamente nada, la epidural fue creada por un médico español. Lo estuvimos hablando en su momento, ya hace tiempo.
Sí, es verdad.
Qué bien.
Sí, en la Guerra de África. En la Guerra de África descubrió la forma de que el soldado no tuviera dolor cuando tenía que ser intervenido amputado, ¿no? Y fue un descubrimiento, ¿no?
Fíjate,
de un médico español. Sí, de
tenemos que estar orgullosos, desde luego.
De un médico militar.
Pero las matronas, los médicos, no son los únicos protagonistas de este lugar. Las más importantes, si hablamos de maternidad, son las madres.
¡Ay,
las
ellas!
Las madres, ellas, para las que dar luz es uno de los momentos más especiales de su vida. Aseguran que hacerlo de la mano de los profesionales de la paz es realmente excepcional. Y no podemos acabar este recorrido sin escuchar la voz de las mamás y los papás.
La atención, la verdad es que bien, porque con lo de la cesárea pues te entra mucho miedo cuando te lo dicen que te vas para allá, pero en todo momento me decían, tú tranquila, que esto, aunque vayamos muy deprisa, que trabajamos así de deprisa, ¿sabes? Que sabían que estaba yo muy nerviosa y bien, bien.
Salvo en los momentos, digamos, de exploración y de trato directo con el doctor, yo creo que luego en todo momento puedes estar con ellos. Hubo un momento en que se llevaron a la niña al nido, pero aún así pude subir a verla y a ver cómo iba todo.
¡Qué vocecitas tienen los papás!
Tan emocionados, tan contentos. Bueno, que Madrid tiene uno de los mejores hospitales del mundo. Su área materno-infantil es la mejor valorada de toda España.
¡Bravo!
Hay que decirlo, y por eso en esta Semana de la Natalidad hemos querido conocer de primera mano este lugar en el que cada año nacen... Mira lo que nace, mira. ¡Ay! ¡Miles de madrileños!
¡Bienvenido al mundo, madrileño! Muchísimas gracias. ¿Aquí han nacido, has dicho, 7.000?
700.000.
¡A 700.000!
¡Nada menos! ¡Pero hay
se
tantos,
me había caído
por favor!
Pues nada, pues sí, mira. Gracias por este recorrido por el Hospital Materno Infantil. Les recuerdo que esta semana en Onda Madrid queremos dedicarla a la maternidad. Bueno, pues ahora llegó el momento de poner sonido a este día. ¿Qué te parece si hablamos de canciones por la paz? Mira, lo ligamos.
Me parece fantástico. Oye, sí, nos ha quedado redondo. ¿Eh?
Redondito.
Canciones por la paz. Sí, mira, voy a empezar por una cita de Nelson Mandela. Lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Esto lo dijo Nelson Mandela.
¡Ah, qué bonito!
Fíjate, en noviembre del año 2009, la ONU, sus 192 miembros, quisieron honrar al Premio Nobel de la Paz sudafricano por su compromiso en la resolución de conflictos, en las relaciones entre las razas, los derechos humanos, la reconciliación uh-huh. y la igualdad de género. Y para ello crearon el día 18 de julio, que fue el día que nace Nelson Mandela, como el día del Nelson Mandela y de alguna manera pues que fuera el día de la paz, ¿no? Y el hilo conductor de hoy quiero que sean canciones y que sean canciones por la paz. Y nos vamos a ir al año 1992. Michael Jackson sacó al mercado discográfico el sencillo Heal the World, sana al mundo. Michael Jackson escribió esta canción sentado
es.
Al pie uh-huh. de un árbol en su rancho Neverland. Y luego creó, a través de esta canción y gracias a esta canción, Heal the World Foundation, una fundación de ayuda benéfica para los niños sin hogar.
Decía que curando al mundo se podía hacer un lugar mejor, ¿no?
Así es, ¿no? Para ti y para mí.
Sí, señor.
Muy bonita la letra es preciosa. Seguimos con Nelson Mandela porque luchó por la igualdad de género, la justicia social, el resguardo de los derechos humanos, la promoción de los derechos de la infancia, la resolución de conflictos, el combate a la pobreza y el racismo y la apertura de la democracia. Vamos a seguir con las canciones, si te parece, y vamos a ir con otra canción. Vamos a ir con otra canción, es Imagine. Imagine, año 1971, John Lennon, Yoko Ono, tuvo mucho que ver también en la creación de esta canción. Vamos a escuchar este Imagine. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Maravillosa, que promueve esa idea, ¿no? De que todos somos
una nación,
uno.
Sí, una todos nación. Somos una nación, un mundo y una sociedad. Nos vamos a imaginar ese mundo, ¿no? Precioso. Nelson Mandela fue premio Nobel de la Paz en el año 1993, ¿no? Era abogado, se graduó en el año 1942 y en el año 1943 fundó la Liga Juvenil y organizó protestas contra la segregación racial. El apartheid, de una manera, ¿no? Y en el año 1990 el presidente moderado Frederick Leclerc liberó a Nelson Mandela, que ya contaba con 71 años, y juntos derogaron o negociaron y derogaron el apartheid. Un año después, en 1993, fueron galardonados ambos con el Premio Nobel de la Paz. Y otra canción. No podía faltar, a mí me encanta, Bob Dylan, Blowing in the Wind, qué preciosidad de canción. How many roads must a man walk down
before you call him a man? Otra vez hablamos de canciones sí, sí. con mensaje, ¿no?
Total, mensaje de paz, montaje, bueno, de alguna manera de libertad también, y también habla de la guerra. Es una canción para mí maravillosa. Muy utópica, ¿eh? Must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Pues las soluciones a los problemas sí. están muchas veces
en el viento.
En el viento.
Sí, sí. Pues
exacto.
Decía, ¿no? Es muy bonita la idea, pero claro. Complicado de llevar a cabo, ¿no? Nelson Mandela nos dejaba el 5 de diciembre del año 2013 en Johannesburgo, a los 95 años de edad. No pudo superar una neumonía. Uh-huh. Y a mediados de los años 50, Nelson Mandela pronunció un discurso en el que predijo que un día sería el primer presidente negro de Sudáfrica, y así fue.
Y así fue.
Fue el primer presidente, ¿no? Y quiero terminar con una frase también de Nelson Mandela. Porque ser libre no es solamente quitarse las cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás.
Oh,
y claro, precioso. Y tenemos que terminar con We Are the World, ¿no? Una canción de Michael Jackson y Lionel Richie, que cantaron un grupo de artistas, maravillosos todos ellos, y se denominaron como Unión de Apoyo de Artistas para África.
Pues vamos a acabar con ese We Are the World, canción que, por cierto, los beneficios fueron a una campaña humanitaria, ¿no?
Exactamente, fueron donados una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.
Pues no sabes cómo te agradezco que hoy nos hayas traído Canciones por la Paz. Un homenaje también a Nelson Mandela, que nació tal día como hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos hablarles a partir de este momento de un libro que ha caído en nuestras manos, El último Sapiens, a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana. Lo ha escrito José Antonio Ruiz, pero viene prologado por un maestro de maestros. Este maestro, al que tanto admiramos, dice que la enfermedad hay que asediarla por tierra, mar y aire. Y la batalla contra el envejecimiento hay que librarla a través de todas las vías posibles de abordaje genéticas, epigenéticas, no, lo he dicho mal, epigenéticas y metabolómicas. Bueno, pues esta palabra es del profesor Pedro Guillén. Me va a permitir, José Antonio, que salude a el doctor Guillén. ¿Qué tal, doctor?
Mucho gusto verte, Nieves.
El gusto es mío, por favor. Aquí se habla de ciencia, pero se habla mucho también de ciencia dedicada al ser humano. Todo es posible. Todo, hasta la enfermedad, la podemos vencer. A mí me ha dado un chute de energía increíble. De verdad, leerle. Y bueno, ya cuando le tengo aquí delante, pues todavía más.
Bueno, el libro es una divulgación científica que tiene varios mensajes. Algunos de los mensajes que te puedo decir yo es que las agencias reguladoras deben empezar a poner cerco, asedio, como decía don Mendo, a la libertad de los investigadores para que estos no sean capaces de, en una maniobra determinada, modificar la especie. Esto es tan posible como que ya se habló si este virus era una manipulación en un laboratorio o era de fuera. Es decir, yo quiero, Nieves, que interpretes bien que merecen el respeto todas las agencias, todos los investigadores, y el mundo avanza de investigación en investigación, comiéndote lo que has dicho antes por otra cosa mejor. Pero hoy los estados tienen la obligación de regular bien la investigación.
¿Y es algo que se hace o no?
Nadie.
Pues vaya.
Solo cuando tú vas con una molécula o quieres algo hacer sobre los genes, se asustan todos y no te escuchan. Cuando ya hablas de la epigenética, que es las huellas, manchas, cicatrices, pisadas que tú tienes en tu gen por lo que has hecho en tu vida, y las quitas y dejas el gen, ya te dice, ah, bien. Pero si hablas del metaboloma, que son los metabolitos del medio ambiente, entonces ya se ponen más contentos, porque ni has tocado el gen ni el epigen. Pero ahí va el camino de ir tocando estructuras que no condicionen un fallo o un cambio en el sistema de herencia genética.
Bueno, estar al lado de gente tan interesante y de médicos y científicos como el doctor Pedro Guillén, a José Antonio Ruiz, que es colega, bueno, lo primero, que pedazo de libro para leer este verano, desde luego yo me lo llevaría en la maleta. Este último Sapiens, con esta portada donde se ve a un ser humano y me da la sensación que es, en fin, una máquina, ¿no?
Es un robot.
Es un robot. ¿Por qué el último Sapiens?
El planteamiento que hace el profesor Guillén y el profesor Juan Carlos Izpisúa en la contraportada también, del libro, es una premonición. Estamos asistiendo a los estertores de la especie humana. El Homo sapiens paulatinamente irá dejando de existir y dando paso a una nueva especie humana, supuestamente del género Homo, pero de una especie que es no sapiens, sino post sapiens o Homo mutante. Llamémosle como le llamemos. Probablemente la discusión, el debate fundamental, esencial, al que se enfrenta la ingeniería génica en la actualidad es: ¿aprobamos o desaprobamos la ingeniería génica en embriones humanos?
Bueno, algo que ya también se menciona en el libro es que ya personas que, bueno, seres que ya están en el vientre materno, las podemos modificar genéticamente para que no desarrollen una enfermedad. Luego, esto que parece de ciencia ficción, ya llevamos tiempo haciéndolo. Y ustedes lo comentan también en el libro.
Nieves, el claustro materno de una mujer, de una yegua o de una perra, tiene la grandeza de borrar todo lo que está alrededor del gen. Y una mujer que a los 23 años tiene un niño y el marido tiene 30, el que nace tiene cero. Es una cosa que todavía la sociedad no se da cuenta. Le han borrado la edad y nace con cero. Y sin embargo nace negro o blanco, alto o bajo, pero no le deja nada del tiempo. La oveja Dolly fue una manipulación en una placa de Petri con la célula del ovejo y la célula de la oveja, que no limpió ningún claustro materno la edad de esas dos células. Y el animal que salió fue un animal viejo, de la edad de papá y de la edad de mamá. Por tanto,
salió viejo, esto no lo sabía.
No lo sabe la mayoría de la gente, y murió viejo a los 3 meses. Porque él no limpió. El claustro materno, la grandeza del claustro materno, de quitarla, a poner a cero el reloj, eso es el reloj, eso es que la gente no lo conoce, sin embargo es algo tan grande como cero. Ya puede tener el padre 70 años y la mujer 45, sale a cero. Eso, sin embargo, te va a borrar que seas blanco o negro, alto o bajo, o que tengas con los diabetes, es decir, te va a borrar todo el epigen, te va a dejar el gen. Pero aquellos daños o cicatrices que tú has dejado por tu mala vida en tu gen, eso no lo vas a dar, lo dan limpio y él nace limpio y joven.
Bueno, apasionante, José Antonio, el poder haber hecho un libro hablando de ciencia, hablando de que estamos abocados al final, esto que estamos viviendo es el final, va a comenzar otra era, que no sabemos si de personas manipuladas genéticamente, pero tú nos hablas a la puerta de la creación de una nueva especie, nos hablas de la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas por ahí el libro, con este Quo Vadis?
Hemos tratado, lo mejor del libro con diferencia es el prólogo. Hemos tratado de que fuera un libro de ciencia, no un libro de paraciencia. Lo que sucede, tú lo sabes mejor que yo, es que los periodistas podemos enmascarar las conjeturas, las suposiciones en forma de preguntas. Yo me he curado en salud y he multiplicado por exponencialmente el número de preguntas en lugar de hacer afirmaciones categóricas. Pero yo, siguiendo la línea del razonamiento del profesor Guillén, yo creo que las autoridades internacionales tienen la obligación, pero inmediata, inaplazable, de decidir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de ingeniería génica. Pero doy por supuesto, como decía la Nobel Jennifer Doudna, que si se puede, se va a hacer.
Eso es.
Haya o no haya una prohibición. Quiere decir que nadie está en condiciones de negar categóricamente que ya haya nacido una persona que no sea de la especie Sapiens, porque en algún laboratorio clandestino, con la supervisión de servicios secretos, a ver, no quiero hacer, como te digo, conjeturas, pero es muy probable que ya esté habitando entre nosotros una persona o más de una persona que no sea de la especie Sapiens.
¿Esa persona podría ser inmortal, doctor Guillén?
Bueno, mira, aquí no vendemos nadie décadas de vida, ¿no? No, no hay que mentir, como no se debe mentir, y el libro no miente, y el relato que hace José Antonio Ruiz es una maravilla, pero con una profundidad literaria, y además has visto la bibliografía, es inmensa. Él ha trabajado horas y horas y horas de luz y no luz, ¿eh?
Ya
tanto
lo creo.
Que sabe lo que le regalé, una papelera, porque es lo que mejor...
Buen regalo, una... para tirar papeles
eso
y
es,
descartar.
Eso es.
Pero doctor, como él habla de que puede haber ya un ser humano que haya nacido y que sea de un laboratorio, yo le pregunto, porque usted está muy cerca, lo ha probado en ratones, ¿Puede que no envejezca ese ser humano?
No sé, voy a ver si te lo cuento, que se entienda muy bien. Mi gen y el gen de mi nieto.
Sí.
Mi gen tiene el gen que me dio papá y mamá, y yo le he añadido cicatrices, pisadas, borrones, todo lo malo, que he sido drogadicto, bebedor, no he hecho nada de esto, mil cosas. Y entonces ese me ha hecho que yo no me sepa defender, como él, que es un gen nuevo y sabe defenderse ante un ataque. Lo que se va a hacer en el estudio del envejecimiento, y no otra cosa, es quitar la marca epigenética, yo soy yo y mi circunstancia, que decía que él, quitarle lo que le ha condicionado que él ya no sepa defenderse porque está turbado por esas cicatrices, y volverlo a un gen limpio, pero no un gen joven, sino tu mismo gen limpio. Es decir, joven, morir joven lo más tarde posible. Pero hasta ahora nadie va a decir de inmortalidad. Estamos hablando de materia, y la materia y la proteína
tienen un final.
Claro.
Vale, entonces la inmortalidad, que es un tema que sí abordas, ¿no?, en el libro, José Antonio.
Sí, pero sostenemos que la inmortalidad, salvo que alguien demuestre lo contrario, es incompatible con la evolución. Podemos jubilar prematuramente el legado de Darwin, porque ya no dependemos de la naturaleza, del azar, de las circunstancias, sino que podemos modificar deliberadamente el genoma humano. Pero jubilar de manera forzosa, adelante.
No, efectivamente, sigue, pero hace hincapié en eso, que es muy importante.
Sí, pero es que si no, nos convertimos en presuntamente dioses. ¿Engendramos qué? ¿Vida? Pues eso formaría parte de un debate ético, moral.
Eso es, sí.
Esto, que, bueno, le dedicamos unos párrafos a este debate, pero hemos querido hacer, por encima de cualquier otra circunstancia, una reflexión científica, atenernos a hechos objetivos, tangibles, y evitar, como te decía, las suposiciones. La inmortalidad es una hipótesis de trabajo con la que trabajan los singularistas, los transhumanistas, que dicen, hay un libro de un autor, amigo ya a estas alturas, José Luis Cordeiro, que sostiene que en el 2045 podremos decidir si somos inmortales. Bueno, pues yo, permíteme, Cordeiro, que dude de esa hipótesis de trabajo. A día de hoy, pues es mejor que la vida no se nos haga demasiado larga y que muramos cuando nos llegue la hora.
Sobre todo que lleguemos en buen estado, que es un poco la tesis, ¿no? No un poco, es la tesis que ustedes sostienen.
Hay que morir,
¿no?,
joven lo más tarde posible. Pero eso estamos ya haciéndolo, ¿eh? En animales de laboratorio ya lo hemos hecho. Y pasamos a animales mayores. Y yo, no me gustan las predicciones, pero yo te puedo decir que la moneda más usada en 20 años será la molécula del rejuvenecimiento. No habrá ni la menor duda, será el negocio mayor del mundo.
¿Lo veremos nosotros o no, profesor Guillén?
Yo no.
No. ¿Un niño que nazca en este momento lo verá? Un niño que esté naciendo en La Paz, que hablábamos de La Paz hace un ratito. ¿Lo verán nuestros nietos?
Sí. Es que circula todo a una velocidad. Si está todo al alcance de un clic de ratón. El mundo es plano, como decía aquel hombre, ¿verdad? Pero el libro lleva también otras ideas, que es que no, a la investigación no se le puede poner puertas. Es la que quiero decir. Solo que hay que limitar algunas acciones que condicionen algo irreparable. Pero el avance, no hay quien lo pueda sostener. Si tú lo regulas hoy, por aquel lado se te va otro. Los avances, ¿y quién puede avanzar la investigación? Yo no veo otro progreso. Mira una cosa importante. ¿Tú has oído hablar en los 10 últimos años de filósofos?
Tristemente poco. Tristemente
pero,
poco.
Pero es que no se puede hablar ya de ellos, porque el investigador ha suplido al coméntale la idea que tenemos, José Antonio, porque es que ya el filósofo y el ético, pero si yo ya te iba a dar casi vida eterna, no vida eterna, es una broma, ¿para qué me vas a hablar de filosofía si ya te da todo esto?
Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con religiones politeístas, monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, si fuéramos inmortales? Pues que desaparecerían automáticamente o tendrían la obligación de reinventarse para justificar su razón de ser. Hablar de inmortalidad son palabras mayores, como te digo, son especulaciones infundadas. Lo sostengo tal cual hasta que alguien demuestre justo lo contrario. Yo creo que tenemos que atenernos a los hechos. Hemos tratado de hacer una reflexión científica. Yo soy discípulo del doctor Guillén, aún no siendo médico, pero hemos tratado de atenernos con el mayor rigor posible, equivocándonos, por supuesto, en algunas de las apreciaciones que hemos hecho, pero no establecer especulaciones frívolas.
Me parece fantástico, pero en este, el último Sapiens, publicado en La Esfera, de los libros, José Antonio, ¿qué es lo que te ha dado más vértigo cuando lo has escrito?
Pues mira, yo lo escribo a raíz de una entrevista que le hace en el 2017 Iñaki Gabilondo.
Así es como empiezas el libro, lo sé.
A Juan Carlos Izpisua en el Salk Institute, en California, y le pregunta, pues, ¿qué siente cada día al cruzar el umbral del laboratorio, de la puerta del laboratorio? Y Juan Carlos le responde, te tengo que confesar que pánico.
Pánico, miedo. Habla de miedo a los descubrimientos.
Pero en el mejor sentido de la expresión. Eso es. Uh-huh. El miedo a que nos vamos a encontrar en el momento más inesperado con un eureka, como cuando se descubre la doble hélice de ADN. Sí, sí, sí. Y él sabe que eso, ¿qué va a suponer? Pues el dilema ético, jurídico, legal, del que hablábamos antes, y tendremos que decidir si cruzamos ese umbral, si desplazamos la frontera, la línea roja, que divide lo posible de lo prohibido, de lo imposible, y tenemos que hacerlo con coraje, como decía el profesor Guillén. No queremos saber nada de los censores. Los periodistas no queremos saber nada de la autocensura, ni eso mucho es. Menos de la censura previa. El único límite es la dignidad humana.
Caray, pero ya es un buen límite la dignidad humana. Profesor Guillén, a las puertas de tantas cosas, ¿qué vértigo tiene que darle a un científico como es usted el que este mundo va a tantas revoluciones y seguramente usted quiere estar en todas ellas? ¿Qué es lo que más aprecia en este momento que está viviendo usted con tantas cosas que están cambiando? ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted?
Yo, mira, que la célula dañada la vamos a reconducir, verás. Un tío tuyo, un tío mío es diabético. Y la hombrada ha sido que la química lo va a mantener vivo 80 años. Es una hombrada. ¿Con qué? Con insulina, con régimen toda su vida. Pero la hombrada, como siempre, no se acaba ahí. La hombrada se da que a la célula que no es capaz de regular ese producto, lo regule. Y eso está a las puertas. ¿Y entonces qué va a ser la enfermedad? Pues un trastorno de la célula. Y la reconduces y el gordo será flaco y el flaco podrá ser normal y el otro diabético lo has corregido. Yo para mí...
¿Y la persona con cáncer?
Ah, pero es que el cáncer es una célula que se hace también maligna y la vas a reconducir, estoy seguro.
Y estamos cerca, dice.
Yo te voy a contar una cosa. Si tú te vas ahora mismo y te vas por la A6 y subes tú... El Alto Leones, verá, hay un centro de tercera edad enorme. Aquello fue un centro antituberculoso. ¿Quién habla de tuberculosis hoy?
Nadie.
Aquello es un centro porque se necesitaba. ¿Quién lo ha vencido? El control de esa célula dañada con un antibiótico. Por tanto, el cáncer va a ser otra cosa. El cáncer va a pasar a la historia, como muchas cosas. ¿Quién iba a decir la polio y la tuberculosis? Pues no, pasa a la historia y será cuando yo coja esa célula y la reconduzca. ¿Por qué hemos reconducido células viejas en jóvenes? Pues ya está, esa célula no es tumoral ni cancerosa.
Pues esto está a la vuelta de la esquina. José Antonio Ruiz, el último Sapiens. Me da la sensación de que estás camino del segundo libro.
Ya veremos, a ver. El último Sapiens va a ser el profesor Guillén. Nosotros simplemente vamos a ser mortales. Pero el último, el que nos va a heredar, A todos va a
porque,
ser el
¿qué te ha enseñado el doctor Guillén?
A ver, nos conocemos ya muchos años.
José Antonio, a ver, ¿qué te ha aportado a tu vida?
Muchísimo, muchísimo. Es una persona, bueno, no hay tiempo para esto, pero
es que
una persona generosa.
Un minuto y medio.
Una persona muy generosa, pero fíjate, tú se lo has preguntado. No vamos a contarle a nadie la edad que puede tener el profesor Guillén, pero tiene el ímpetu de los 18 años, la sed de conocimiento, la necesidad de conocer cosas y luego pues...
Y de curar a sus enfermos.
Es un culo inquieto. Esto, entonces eso, más allá de la cultura que te pueda enseñar, te enseña el estímulo que me has comentado esta tarde, la voluntad, la pérdida de la voluntad. Claro.
Pues 30 segundos. Te ha cedido ahí el final del programa.
El envejecimiento decae en cosas, pero también la voluntad. Y la gente cree y no se levanta el abuelo. ¿Por qué? Porque tiene el músculo caído. No, porque su voluntad también ha decrecido en la misma magnitud que el músculo y el hueso. Eso es lo que le comentaba. No hable solamente de su músculo y su hueso como hacer ejercicio. Levántale la voluntad porque si no, no se levanta.
La voluntad mueve el mundo, está claro.
Ya.
¿Verdad? Ay, profesor Pedro Guillén García, ¿por qué se nos hace el tiempo tan cortito, verdad? José Antonio Ruiz, te doy las gracias por haberme traído al profesor. Ha sido un verdadero placer. Aquí está el último Sapiens, absolutamente recomendable, a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana. No se nos ha ocurrido nada mejor para este lunes. Gracias, de verdad, José Antonio.
Muy agradecido.
Gracias, profesor Guillén.
Encantado de estar contigo siempre.
Ay,
y con José Antonio, que va a parir algo mejor.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Tenemos que tocar la edad oscura del hombre.
Ahí va, pues ahí lo deja, ahí lo deja. Y recoge ahí, seguro, el lance, José Antonio Ruiz. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Que tengan una gran tarde. Que les hayamos despertado muchas cuestiones, muchas dudas, que seguro que en el último Sapiens van a haber resueltas. Nada más y hasta mañana, amigos. Gracias.